schon überlebt zu gewinnen. Hatte man Blendung, aber schon überlebt, aber noch immer wieder umgefallen, einfach so in den Tod zu erleiden.
Radio.
Tendrá la gente raíces que sean más duras. Nuestro lugar común es la tierra. Poema azteca. ¿Tendrá la gente raíces que sean verdaderas? Nadie deja de pensar en tus riquezas, que son tus flores inventoras de ti misma. Nuestro hogar común es la tierra. Tramas. En el lugar lejano. También es así. En verdad que no es lo mismo. En la tierra, flor y canción. Existimos aquí. Existimos aquí. Tramas. Radio.
El proyecto del golpe militar encabezado por Onganía para toda una joven generación fue la clausura de una etapa histórica. Hablando de 68, 69, 70, donde en México, en Brasil, en la Argentina y en Europa estalla todo un movimiento de izquierda sindical y de juventudes y de estudiantes, que a esta altura muchos analistas observan de que realmente son producto no solamente de una conciencia política, sino también de un desprendor y de una expansión capitalista que permite determinadas reivindicaciones aún mayores y determinadas conciencias mayores, hasta la conciencia de en sectores obreros de la revolución y de la posibilidad del cambio social, cosa que cuando hay un retroceso, cuando hay una crisis aguda, pareciera que esa conciencia tiene que retroceder, se vuelve más conservadora, se vuelve más, bueno, se ha perdido mucho, no perdamos todavía lo que nos queda. En esa época, esto no va en defensa de Onganía, porque evidentemente el gobierno de Onganía es un gobierno expoliador y dictatorial, pero indudablemente en esa época es un momento, podríamos decir, donde la escena de lucha encuentra, por un lado, sectores sindicales muy fuertes, por otro lado, participación civil, que es en la época de las puebladas, la época de los rosariazos, de los cordobazos, en donde evidentemente hay una participación masiva antidictatorial y al mismo tiempo un progresivo crecimiento en los sectores de juventud, de una idea peronista que, de alguna manera, se va a reflejar ya en el 72-73.
Tramas.
Nicolás Casullo. Amigo.
La CGT de los argentinos solidariamente apoyó las reivindicaciones de los sindicatos más intransigentes. Entre estos se puede mencionar a los portuarios, a los petroleros y a los azucareros. La CGT de los argentinos estableció rápidamente varias filiales en el territorio nacional. La sede cordobesa, encabezada por el dirigente del sindicato Luz y Fuerza, Agustín Tosco, fue una de las principales fuerzas en juego durante el cordobazo. El llamamiento de la CGT de los argentinos a una huelga general de alcance nacional llevó al enfrentamiento directo con el longaniato, que la intervino el 30 de junio de 1969, horas después de la muerte del sindicalista Augusto Bandor.
cuando Onganía descubre que evidentemente su política ha congregado a la mayor cantidad del campo popular en contra, ya es tarde, es después del Cordobazo, él cae. Yo creo que nunca llegó a interpretar realmente la verdad de lo que era la sociedad argentina. Y podríamos decir que es una dictadura que planteó una serie de variables modernizadoras al calor del modelo brasileño, que 2 años antes se había impuesto dictatorialmente en Brasil, pero que a diferencia del modelo brasileño y debido a una distinta conformación de la sociedad en su conciencia política y social, fracasó rotundamente en los 70.
Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Están los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, pa' que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto pa' toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, viva los especialistas. Los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Nicolás, ¿se pueden establecer similitudes y diferencias entre la CGT de los argentinos y el movimiento sindical hegemónico de esos años?
Bueno, mira, el movimiento de la CGT de los argentinos es una experiencia, un fenómeno complejo, que quizás mereciera ya a esta altura más de un libro, porque ahí se nucleó, por un lado, todo un grupo de sindicatos, podríamos decir intransigentes, combativos, de lucha, que de alguna manera terminaron llamándose parte del sindicalismo de la liberación, como se llamaba en ese momento. Pero por otro lado, por primera vez congregó una alta participación de otros sectores no sindicales, estudiantes, partidos políticos de izquierdas, activistas, intelectuales, sectores de la cultura, donde podríamos decir que estaba desde un Carpani plástico hasta un Rodolfo Walsh haciendo el diario de la CGTA, hasta sectores estudiantiles, donde se entraba y se salía y se discutía con Ongaro y de lo podríamos decir del edificio de la CGTA, se iba creando como una fragua donde por primera vez toda esa gran masa, esa generación que había empezado con Onganía a un determinado proceso de corte, podríamos decir, revolucionario, se relacionaba concretamente con las necesidades, los planteos, la experiencia y el diálogo con los sectores obreros. Fue una experiencia fuerte, no solamente en términos sindicales, sino también en términos ideológicos y culturales. Tocó a una generación profundamente, cuando en el 71-72 uno podía ver la gama muy amplia de sectores, podríamos decir, políticos del campo popular, el 80 o el 90% de ellos, 3 años antes, de alguna u otra manera, habían participado en la CGTA, habían discutido, habían estado con sus planes de lucha, habían participado en movilizaciones, en manifestaciones, habían, de alguna manera, generado discusiones, polémicas, habían publicado sus cosas y la CGTA de alguna manera era referencia. Más allá de si su procesamiento fuera visto por algunos correctos, más incorrectos o menos incorrectos, pero evidentemente era toda una fragua que se iba generando ahí, donde encontrabas uno desde sectores peronistas, viejos peronistas, la resistencia, nuevos peronistas, intransigentes o combativos, viejas líneas de izquierda, nuevas líneas de izquierda. En ese sentido, digo, fue casi una experiencia única. No contenía a los principales sectores sindicales de la CGT, que estaban del otro lado, pero sí era una fuerte presencia sindical y sirvió para que toda una generación, como se decía en aquella época, pequeño burgués, intelectual, política, activista, militante, tuviese una fecunda relación con los sectores obreros peronistas, más combativos, más conscientes de la necesidad de un cambio profundo en la sociedad argentina.
Y entramos entonces al año 1969, y esa política represiva que tendió a comprimir la rebelión del pueblo fue acentuada hasta el grado inconcebible de atacar las manifestaciones estudiantiles a balazos y atacar al movimiento obrero no solo en sus protestas públicas, sino en todos sus derechos.
¿Qué papel cumplió, qué significado tuvo, Nicolás Casullo, el cordobazo en la historia contemporánea de nuestro país?
Lo primero que te diría con respecto al cordobazo, recordando aquella etapa, es que no solo sorprendió al general Onganía, sino que también sorprendió, y esto sería falso no decirlo, también sorprendió a muchas corrientes políticas de juventud, militantes, en el momento que se produce. ¿En qué sentido te digo que sorprendió? Una pueblada, una manifestación como la que fue el cordobazo de 48 horas, que tuvo que ser reprimida por el ejército, donde la gente espontánea y organizadamente salió a expresar su protesta. Digo, podía estar en los sueños de alguno, pero no estaba en los cálculos de nadie.
Son las 19:30 y se cumplen 8 horas de la ocupación del Hospital Nacional de Clínicas por parte de grupos estudiantiles que protestan por el régimen de ingreso fijado en la Universidad Nacional de Córdoba.
Luego, sí, a posteriori del cordobazo, se hicieron análisis, se hicieron estudios, algunos llegaron a decir que era lo inevitable, que indudablemente no podía haber desembocado. Yo te diría que esos tipos de análisis son falsos, un poco a posteriori. En ese momento había tensión, había crisis social, había protesta, había habido una serie de estudiantes muertos, había un movimiento estudiantil del interior muy fuerte, acá también lo había, pero nadie podía estar esperando un fenómeno tan fuerte de lucha popular y de conciencia obrera y de la civilidad tan violentamente expresado. Te diría que cambió, sí, indudablemente modificó una historia que hoy nos parecería muy lejana, pero que es la siguiente historia. Hasta el momento del cordobazo se pensaba en un avance del peronismo, en un avance de las fuerzas populares, en un proyecto de retorno al Perón, en una caída de la dictadura presionada por el pueblo, pero desde, podríamos decir, una salida clásica. Producido el cordobazo, que en muy corto tiempo trae la caída de Onganía, evidentemente la conciencia de aquella época se modifica, yo te diría, en sentidos bastante similares, aunque con otra problemática, a cómo se modifica la conciencia con lo que nos pasó hace muy poco, en estos 4 días de Pascua. Es decir, la participación popular hace que todos los sectores de la política de golpe comprendan de que el protagonista es el pueblo, de que el protagonista indudablemente es el pueblo, que por supuesto es un pueblo que tiene sus organizaciones, que tiene su gente, sus dirigentes, sus mediaciones, pero que un protagonismo de ese tipo, una salida a la calle, una presencia directa, hace que evidentemente todos los análisis vivan una suerte de violentación y de tensión y ya se empieza a pensar desde otra perspectiva. En la Argentina esas perspectivas fueron de alguna manera modificadoras de pensamientos peronistas, también de aquello que en esa época era pensamiento político guerrillero, que indudablemente se sintió como con razones históricas de pensar que el ejercicio de la violencia podía ser respaldado por el pueblo, al no comprender que eran dos distintos tipos de ejercicios de la violencia, e indudablemente modificó mucho, generó una esperanza muy fuerte, permitió que se produjesen otros episodios de corte similar, como el de Mendoza, que si bien tuvo menos, en realidad generó un modelo. Frente a la crisis y la precipitación de la crisis de la dictadura de Onganía, y posteriormente de Leviston y de Lanusse, habilitó el modelo de la gente protestando en la calle, de la gente saliendo a discutir y de la gente incorporándose a lo que progresivamente fue llamado por Perón, que iba a terminar, podríamos decir, conduciendo esto, un proceso de liberación. O sea, generar un proceso de liberación que evidentemente frente a la dictadura, frente a la falta de libertades, frente a la falta de pluralidad política, frente a la ausencia democrática, se tenía que expresar de esa manera, se tenía que expresar de manera de salir a la calle y protestar. Protestar al principio a viva voz, luego cuando venía la policía montada, esto se terminaba en piedra y de las piedras se terminaba en vidrios rotos o en autos quemados, que era toda una época de la Argentina, que indudablemente sería muy, muy torpe hoy renegar de ellas, diciendo que fue toda una equivocación, como seguir pensando que ese es el único camino.
A las 12:30 del jueves 29 de mayo de 1969, se produce la primera víctima fatal entre los integrantes de las columnas obreras, estudiantiles y populares. Este hecho rápidamente derivó en una reacción en cadena. Una gran furia. Los manifestantes se adueñaron de distintos barrios de Córdoba capital, levantando muros de contención contra la policía. Esta debió replegarse a sus cuarteles, dejando la ciudad durante varias horas en manos de trabajadores, estudiantes y vecinos enardecidos.
A solo 100 metros de la comisaría tercera se ha levantado una nueva barricada ardiente.
Era toda una época de la Argentina donde no estaban simplemente 30 activistas pensando la forma de generar una pueblada, sino que toda la sociedad, hasta algunas veces sindicalistas de los que uno no hubiese podido sospechar, que indudablemente se veían llevados, arrastrados por la corriente de un protagonismo popular muy fuerte y con determinados sentidos, que en ese sentido de alguna manera configuraban el historial peronista, no solamente el regreso de Perón, sino la revolución incumplida, las izquierdas también alimentándose de esto, en una década donde la palabra revolución estaba a la orden absolutamente del día, no solo aquí, sino en el conjunto de América Latina, esto dio que el cordobazo se inscribiese como un, además fue conocido, podríamos decir, a nivel de Occidente, y fue de alguna manera alabado, que el cordobazo se inscribiese como un típico estallido y un típico modelo de protesta popular de aquella época, donde la gente sale no solamente a decir basta de dictadura, queremos democracia, queremos elegir a nuestros representantes, sino queremos cambiar la sociedad.
Cuando en 1968 se produjo el Mayo francés, Nicolás Casullo se encontraba en las proximidades de aquellos acontecimientos turbulentos. Producto de esas imborrables vivencias, Casullo escribió el libro París 68, las escrituras, el recuerdo y el olvido.
Tramas, una hora de radio con los pies en la tierra.